Bien, siempre es grato conversar con el congresista Jorge Castro Bravo, ¿no? Él es integrante de la flamante bancada Acción Republicana y representante por Tacna. Estimado congresista Jorge Castro, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Estamos aquí a tu disposición. Gracias por comunicarte y permitirnos comunicarnos con el país.
¿Ya se logró plenamente la inscripción de Acción Republicana?
No, aún no se ha concretado en función de que en la presidencia del Congreso no le han dado el pase respectivo, igual que la oficialía mayor. Esperamos que en los próximos días subsiguientes le den el pase, pero... hay que ser muy sincero con la población. Aquí hay una forma, están presentando una serie de objeciones, de obstrucciones que realmente nos desdicen de la forma como se está manejando el presidente del Congreso en este momento. Pero bueno, nosotros somos persistentes, vamos a continuar en esta tarea porque el problema mayor para cada uno de ellos es que nosotros nos hemos constituido ya en la tercera alternativa, porque hay una alternativa fujimorista, otra antifujimorista, y es una pelea de nunca acabar, y ante las cuales nosotros hemos visto precisados pues en trabajar con honestidad, con transparencia, y estamos levantando una bandera que ellos jamás pensaban que se iba a presentar, ¿no?
¿Qué es lo que falta? ¿Que Heresi tenga que dejar la bancada de Peruanos por el Cambio?
No falta nada. ¿Sí, no? El problema es que hay unas formas de interpretación totalmente antojadizas. En primer lugar, en la sentencia del Tribunal Constitucional, ustedes saben claramente de lo que se llama la disidencia por conciencia. Y nosotros hemos disentido por conciencia. Sin embargo, ellos aperturaron dentro de lo muchísima vulneración a los reglamentos, etcétera, etcétera, y a la propia sentencia del Tribunal Constitucional. Aperturaron todas las puertas para que se abrieran todas las bancadas posibles, sin conciencia, inconscientes o lo que fuere. Sin embargo, lo que nosotros estábamos desde un primer momento esperando esta situación por conciencia, no se nos dio el lugar que nos corresponde. Bueno, en fin, esa es una tarea. Segunda tarea, cuando se llevó para que estamos indicando que ya respecto a este tema, para ir ya estrictamente a tu pregunta, el caso de Heresi ha sido ya en la sentencia del Tribunal Constitucional, ese artículo del 37 no le resulta aplicable. Es clara la posición del Tribunal Constitucional. También en este caso, el presidente del Congreso está haciendo caso omiso conjuntamente con la Oficialía Mayor para tratar de lógicamente, sacarnos y que vayamos nuevamente al Tribunal Constitucional y se demore un año en dar su respuesta, ¿no es cierto? Cuando la cuestión es muy clara, indica que no es aplicable este artículo 37 porque es lógico que yo he pertenecido y pertenezco a un partido diferente del que llegué, pero también hay que entender de que yo no estoy sujeto a mandato imperativo, como fue mi caso. Nosotros no estamos sujetos a mandato imperativo y adicionalmente a esto, por otro lado, ustedes saben perfectamente porque fueron de los primeros que nos tomaron siempre nuestras apreciaciones y nuestra opinión, y no solamente nuestra opinión, sino en el caso de Lava Jato, que ahora todo el mundo se da cuenta que ha sido la gran estafa al pueblo peruano. Y sin embargo, tanto Arana como algunos miembros de nuestra agrupación nos decían que nosotros no debemos opinar ni contra el fiscal en ese tiempo, Pablo Sánchez, porque es una bella persona, etcétera, etcétera, lo cual ni siquiera hasta la fecha lo ha demostrado. Y adicionalmente esto, tampoco había que investigar a X, Y y Z, lo cual nosotros nos opusimos, y ahora mira los resultados. Hasta el Banco Mundial nos está dando la razón, que Odebrecht no es confiable. El Papa también lo dijo, pero cuando nosotros le habíamos analizado, observado, investigado, no nos dieron el ángulo correspondiente. Bueno, en fin, ustedes saben sobre este tema toda la verdad. Pero ¿qué llegamos? ¿A qué conclusión? El problema está de que en el artículo 37 del reglamento ha sido, en este caso, no es aplicable para los señores de conciencia. ¿Por qué? Porque si no, caso contrario, tendría que seguir perteneciendo a tal agrupación y no me podría cambiar a otra agrupación. Pero justamente hace la diferencia, claramente, el Tribunal Constitucional, cuando es de conciencia, señores, no lo pueden amarrar a un congresista que está dentro de una línea correcta.
Bien, antes de tocarle el tema que usted ya había adelantado con el tema de Lava Jato, que en honor a la verdad hay que decirlo, usted ha sido, creo, sin lugar a dudas, el primer congresista que denunció la manera cómo se estaba administrando, entre comillas, la información en el Ministerio Público. Voy a tocarle otro tema, ¿no? Esta noche o este mediodía se va a ver el tema referido a la Junta Nacional de Justicia en el Parlamento en esta legislatura ampliada, ¿no? ¿Hay consenso? ¿Se van a lograr los votos o no?
Sí, creo que sí. ¿Por qué? En primer lugar, hay que ser muy sincero. Para nosotros tiene muchas limitaciones la norma, pero no hay, en este momento ya no hay otra oportunidad como para mejorarla. Habrá que esperar pues un nuevo congreso, nuevas para mejorar tan igual como uno desea, pero en estas condiciones ya no hay marcha atrás. E inclusive nosotros hemos votado a favor de esto, y adicionalmente esto, hay que ser muy sincero, no debieron de tener marcar diferencias entre la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución, y sobre todo debían de hacer una sola. Esa fue nuestra posición desde el primer momento, y no solamente de quien habla, sino de un grueso sector de los que conocen esta materia, indicaban que era absolutamente necesario que estén ambas cosas, ambas comisiones trabajen de manera conjunta. Adicionalmente, los expertos que han ido, o las personas involucradas dentro de esto, que han emitido una opinión más o menos sesuda, responsable, para ellos fue tedioso ir a la Comisión de Constitución, después ir a la Comisión de Justicia, trabajando de manera paralela. Eso es lo que no queremos en la bancada nuestra. En la bancada nosotros no queremos estar dispersando esfuerzos de manera inútil, porque de manera inútil uno quiere sacar una posición y el otro también. Por lo tanto, eso nos marca una cancha definitiva, el cual nosotros, como resultado de cada una de estas cosas, queremos levantar la bandera como debe ser. Y eso es lo que, porque el pueblo peruano resulta siendo el perjudicado de manera permanente, ¿no?
Ahora, vayamos a la cancha del caso Lava Jato, ¿no? Esta semana se ha puesto sobre la mesa, algunos medios de información dan a conocer los alcances que ha tenido el denominado Club de la Construcción. Yo recuerdo haber conversado con usted a inicios del año pasado, y usted denunciaba que había un conjunto de empresas peruanas consorciadas que estaban incursas en actos de corrupción, ¿no? Pero sin embargo, esto no se daba a conocer, esto no salía a la opinión pública por un conjunto de intereses. Ahora se han dado a conocer, pero daría la impresión que solamente habría un responsable, que sería un exministro del gobierno de Ollanta Humala, cuando a la luz de los resultados, aquí todo hay una cadena de corrupción, hay toda una línea de corrupción, ¿no? Nos gustaría conocer su opinión, porque usted tiene opinión de primera mano.
Me ratifico en lo que la investigación que realizamos, y fundamentalmente en la investigación que realizamos entre enero, febrero y marzo, incluido parte de abril del 2017, donde aclaramos el problema, y con ustedes fueron de los primeros que tuvieron la información. Yo les agradezco el haber coberturado y nos permitieron explicar el caso. Ahora pues estamos viendo un escenario completamente diferente, donde se quiere ocultar toda esa información y no se quiere y solamente se quiere sacar a extraer con pinzas de algunos culpables, cuando está metida toda la clase política en general. Esto es un gran problema que nosotros tenemos que erradicarlo. La corrupción tenemos que erradicarla, porque cualquier gobierno se viene al tacho de la basura en la medida que la corrupción continúa en esos niveles. Porque siempre va a haber algo de corrupción. Eso puede ser administrado, puede ser combatido de una manera directa. Pero así, esta mega corrupción que ha atravesado desde los presidentes de la República, todos involucrados, ahora está. Mira, se quiere poner, vuelvo a repetirte y te lo digo varias veces, con fierro y cemento, y ponerle una lápida a todo esto. ¿Tú crees que un solo ministro de Ollanta Humala, periférico de segundo nivel, que no ha tenido un rol protagónico, es el único responsable de esto? Fatal fue para ellos, fatal para Ollanta Humala y para ese ministro, porque lamentablemente el grupo del Club de la Construcción está vinculado a los ministros, exministros. Incluso hoy, dentro del propio Congreso de la República, tiene sus defensores. Cuando nosotros comenzamos a investigar Lava Jato, pisamos callos, todos no querían que investigue por un lado, no querían que el otro. Gino Costa defendía a Toledo, defendía a PPK, etcétera, etcétera. O sea, cada uno dentro de la Comisión Lava Jato defendía pues algún segmento. En mi caso, yo llegaba fresquito desde Tacna, como y queriendo al Perú, simplemente nos dimos la obligación de investigarlo todo hasta donde fuera posible, por supuesto, y comenzamos a anunciarle al país cada uno de estos actos que ahora han sido comprobados pues a diestra y siniestra. Pero lo más grave es que esto va a quedar sellado también, y ahí va a tener una culpa histórica Vizcarra, porque el procurador público, que nosotros le hemos dado el nombre del Calichín Ramírez, porque es una persona que tiene que ser muy docto, tiene que saber mucho sobre estos temas. Sin embargo, ahora transan con Odebrecht, le van a permitir que continúe trabajando, y esa es una decisión que ha tomado el presidente, o mejor dicho, el ministro de Justicia, conjuntamente con el procurador. Pero para nosotros eso no escapa pues de la presidencia de la República, porque él designa cada una de estas cosas. Tú, para que se den cuenta ustedes, nosotros veníamos trabajando de manera directa en determinado momento en el 2017, entre marzo, abril, no directa, pero de alguna manera recibíamos información de lo que venían avanzando, por ejemplo, Caterina Ampuero y Julia Príncipe. Y ustedes recordarán que ¿por qué lo sacaron? Hay que preguntarle a Kuczynski por qué la sacó de esto. Sin embargo, le dieron espacio al Calichín Ramírez, y ahora el Calichín Ramírez hace lo que le dicen los y Odebrecht, ni siquiera lo que le dice Vizcarra, lo que dice Odebrecht. Porque Odebrecht ha sido ya censurada hasta por el Banco Mundial. O sea, no sé qué más, ya no lo creen a Jorge Castro, no le creen a RCR, no le creen a nadie. Pero créanle al Papa también, que también se ha pronunciado, no le creen. El problema es que aquí están vinculados los grandes grupos de poder económico del país, están vinculados los grandes medios de comunicación que no quieren decir la verdad. Por eso es que ustedes recordarán, cuando nosotros comenzamos a desnudar cada una de estas cosas, cada vez hemos recibido menos invitaciones respecto a este tema, pero sí ahora les interesa de que nosotros no formemos una bancada, les interesa que nosotros no participemos de manera directa en la política nacional, y sobre todo nos constituyamos en la nueva versión de lo que debe ser el Congreso, que debe fiscalizar a todos. Lamentablemente esto, caiga quien caiga, les ha sonado chicharrón deseo pues a los propios vínculos que tienen Susana Villarán, que lamentablemente... Yo, mira, vengo de proceso de la izquierda, pero es indudable que nosotros no podemos bendecir ni a Susana Villarán, ni a Castañeda, ni a Fujimori, ni a Alan García, a nadie, ni a Ollantumala, por supuesto. Y menos a Alejandro Toledo, que para nosotros fue un fiasco, porque nosotros, cuando luchamos contra la dictadura de Fujimori, lo apoyamos fuertemente en el sur del Perú a Alejandro Toledo. Inclusive te digo una cosa, tuvimos una reunión de los principales dirigentes a nivel de toda la macrorregión sur, incluyendo desde Madre de Dios, Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Apurímac inclusive, y lo lanzamos a Toledo ahí con los 1,400 y pico de dirigentes de toda la macrorregión sur, y fue un fiasco también, y por lo tanto merece pues no solo la censura, sino que sea debidamente procesado. Pero este señor, alguien le pasó la voz y se fugó del país. Ahora, ¿de dónde salió? Del Ministerio Público esas informaciones. O sea, el Perú pues está de cabeza, mi querido amigo.
Congresista, a fines del año pasado, explícitamente el 31 de diciembre, el presidente Martín Vizcarra brindó una declaración donde decía que Odebrecht no debía... quedarse en el país porque era una de las empresas más corruptas y por lo tanto no debía contratar ya nunca más con el Estado, ¿no? ¿Usted cree que simplemente fue un gesto declarativo a la luz de lo que estamos viendo?
Es indudable que quedó en el tintero. Yo también en ese momento nos adscribimos a su posición porque era una posición pues lógica, racional y sobre todo pues que estaba de acuerdo con todo el sentir de la población, porque es parte de la corrupción. Odebrecht no va a cambiar. Y es más, el contrato que lo que se va a suscribir es totalmente lesivo para el país. Si es que no le damos obras, sencillamente no nos va a poder pagar. O sea, lo vamos a tener, aunque sea a regañadientes, aunque sea coimeándonos, sí, seguirá con las coimas, porque no es otra la forma. ¿Recuerdas tú que apareció Manrique, no es cierto? Carlos Manrique, CLAE. ¿No te dijo también, síganme aportando para poder devolverle su dinero que los había estafado? Situación similar en este caso. y Odebrecht no sabe hacer otra cosa, es materialmente imposible que compita con empresas nacionales en estas condiciones, porque va a tener, imagínate, tú vas a darle un contrato, él tendría para ganar, tendría que tener una menor utilidad que el resto de empresas de Perú. Para ser más claro, si alguien te propone $1,000,000, él va a tener que cotizarte a $990,000, o sea, algo menos, para poner, o sea, su margen de utilidad van a ser menores. Si a esto le disminuyes la cuota que tiene que pagar, yo no sé de qué va a vivir Odebrecht. Va a tener que hacer el mismo en los enjuagues de poder. Y entonces ha desquiciado, porque aquí se está viendo solamente desde el punto de vista legal. Pero no se dan cuenta que Odebrecht no le interesó la legalidad. Ellos les interesó primero tener el proyecto desde el punto de vista económico, vieron mucho dinero en el Perú desde el punto de vista económico, ofrecieron obras a cambio desde el punto de vista de ingeniería y después construyeron el andamiaje legal, porque la legalidad no le correspondía, no podían ellos optar por una serie de proyectos, porque no tenían ni los expedientes técnicos, pero le vendieron un boleto al gobierno peruano, los diferentes gobiernos, que ellos siguen a hacer la solución, pero para eso tuvieron que modificar decretos supremos, la legislación en el propio Congreso de la República. Eso va a continuar. Ahora, lógicamente, bajo otras fórmulas, y esto es lo que ha pasado también, claro. Porque la ley que se le aplicó, que se le viene aplicando, y que la está aplicando Ramírez, y ahora salió al propio ministro de Economía a tratar de decir, bueno, si la ley se aplica, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, ese es el mismo rollo de Vizcarra cuando ellos han podido inmediatamente, ahora que ha sido designado, al designado Ramírez, lo han podido destituir, y simplemente inmediatamente este acuerdo queda en nada, porque no favorece en nada al Perú. Y esa es otra parte de los cuentos de que nos van a brindar información. Mira a dónde estamos llegando. Nosotros ya teníamos todo eso hace 2 años. Sin embargo, ¿para qué tenemos un Ministerio Público que no investiga? Ellos ahora tienen que declararse culpable o de vez cuando todos están los documentos que dicen que es culpable. Y ellos no investigan. Ellos están esperando que el otro se declare culpable y para eso van a tener una serie de beneficios. Qué buena gente que son los de Odebrecht, cuando ya han sido acusados, ya han sido investigados, ya está determinada su culpabilidad, ahora ellos van a decir, sí, soy culpable y por lo tanto me vas a tener que dar más obras. O sea, por angas y por mangas, la verdad que estamos muy mal en el Perú, mi querido amigo.
Bien, mi estimado congresista Jorge Castro Bravo, como siempre, muy reconocido por esta comunicación, y vamos a seguir conversando más adelante sobre este y otros temas. Un fuerte abrazo, gracias.
Yo, al contrario, a ustedes les agradezco porque fueron de los primeros que nos abrieron las puertas y el hecho de que hayamos llegado al lugar donde nos encontramos y que ahora tiemblen también los corruptos que hay al interior del Congreso de la República, porque el hecho de tener una tercera opción que no está vinculada con ninguno de los actos de corrupción, que hemos levantado la voz cuando debió de hacerse, nos da la razón el pueblo peruano. Donde viajamos, tenemos diferentes conferencias respecto a estos temas. Y la verdad que eso es lo que les asusta, inclusive tener un Congreso pues que no se arrodille frente al Poder Ejecutivo, que lo respetamos, por supuesto, pero tampoco nos debe dictar la agenda. La agenda tiene que ser en el Legislativo y lógicamente ahí no vamos a brindar a nadie, porque nuestro rol fundamental en el Poder Legislativo es fiscalizar y legislar. Y lógicamente representar también, hay que representarlos dignamente, pero fundamentalmente hay que ir frente a un escenario complejo, difícil. Lógicamente nos interesa la fiscalización. Eliminando la corrupción, vamos a tener más dinero para los hospitales, para el sector de educación, para eliminar la pobreza que tanto lo necesita nuestro país, mi querido amigo. Muchas gracias, les reitero mi agradecimiento por todas las facilidades que nos brindaron en los momentos más difíciles, ¿eh? Eso uno nunca se olvida. Por eso ustedes siempre contarán con a pesar de que a veces no tenemos el tiempo suficiente, pero siempre tendremos las ventanas abiertas para ustedes también, mis queridos amigos.
Gracias.
Oídos plenos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Era la comunicación con el legislador Jorge Castro Bravo. Tenemos que irnos a una pausa. Vamos a regresar en unos instantes con más información a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, retornamos.